Y ya estamos de vuelta hablando de pactar con el diablo. Y ahora, una de las cosas, también uno de los momentos estrella del juicio, es cuando el abogado defensor consigue darle la vuelta, ¿no? Al caso, y consigue que una desventaja se convierta en una ventaja. Vamos a escuchar el corte y lo analizamos.
Señoría.
Señor Lomax, podemos hacer un descanso para comer o una intervención breve.
Prefiero intervenir ahora, señoría. No tardaré tanto como el señor Broido.
Proceda.
Señoras y señores del jurado, han pasado toda la mañana escuchando el parlamento del señor Broido. Sé que tienen hambre, pero lo que tengo que decirles no va a ser muy largo. No me gusta Alexander Cullen. No es una buena persona. No pretendo que les caiga bien. Ha sido un marido horrible con sus tres esposas. Ha ejercido una mala influencia sobre todos sus hijastros y ha engañado a sus socios y a sus empleados. Paga cientos de miles de dólares en multas y sanciones cada año. No, no me cae bien. Y les contaré algunas cosas durante el transcurso de este juicio que imagino que harán que les caiga aún peor. Pero esto no es un concurso de popularidad. Le juzgan por asesinato. Y el único hecho importante que pretendo demostrar en este proceso es que Alexander Cullen estaba en otro lugar cuando ese horrible crimen fue cometido.
No importa cómo sea, no, sino los hechos, ¿no?
Aunque está ligado, porque si eres un sociópata, obviamente vas a hacer algo malo, ¿no? Pero sí, aquí el juez es lo que tiene que decir. A mí no me importa lo que, cómo seas tú. Me importa lo que has hecho, porque aquí estamos haciendo un proceso para con eso, para el,
los hechos.
El delito que has cometido.
Para los hechos.
Claro.
O sea, no importa ni cómo vayas vestido.
No, ni si eres alto, ni si eres bajo, ni si eres...
Si tienes deudas con Hacienda, si no pagas multas, si has sido infiel a tu...
Aquí importa el por qué estás enfrente de mí.
Claro.
Y aquí el Lomax está pues haciendo eso, un argumento persuasivo, intentando persuadir al juez, al jurado, de que, bueno, es inocente, ¿no? Así un poco enrevesado, ¿no?
Pero aquí lo que intenta es hacer ver o quitar esos prejuicios que podamos tener hacia una persona que te dice, bueno, pues es una persona que ha defraudado Hacienda, por ejemplo, o ha hecho un pufo en una empresa, uh-huh, y empieza, uy, ha claro, sido infiel a su pareja, uy, ha sido, pero claro lo que se juzga en este caso es un asesinato,
los hechos,
¿no?
Sí,
además
sí,
a mí me resulta muy curioso cuando en algún juicio que he estado el testigo empieza, no, porque el año pasado cuando lo vi, y el juez le dice, no,
a mí eso no me importa,
claro, hablemos de los hechos, ¿no? Usted, lo que pasó el año pasado no importa
porque
ahora.
Si no, nos podemos ir al neolítico.
Claro,
¿no? O sea,
claro.
Que no.
Claro, es, de hecho, en España es un código, el código penal es de autor. O sea, importan los hechos que has cometido.
No la persona.
No la persona, ni los descendientes, ni ascendientes, ni nada.
Aunque,
o sea,
puede ir ligado, por supuesto, pero
claro,
no
claro,
se juzga la.
Claro, sería más. El iter crimen, que llaman, ¿no? El camino que cometiste para cometer el crimen puede interesar, pero lo que se juzga son los hechos.
Un hecho.
Ahora, y como estamos hablando todo el rato de que esto es una gran interpretación, el mundo del derecho, llegado al juicio, he seleccionado este corte que es preparando una testifical. Vamos a escucharlo.
Sí, subí a las 6:10. Sé que era esa hora porque estaba oyendo las noticias y recuerdo...
Bien, pare. Este fiscal no es estúpido. Así que cambiará de ritmo, de actitud... Y de tono de voz. La sorprenderá con preguntas que ni imagina, para pillarla desprevenida. ¿Qué haremos entonces?
Respuestas cortas y tranquilidad.
Exacto. ¿Afirma usted, señora Black, que en el espacio transcurrido entre las 6:10 y las 9:40 mantuvo relaciones sexuales con el acusado?
Sí.
¿Y en esa sesión sexual maratoniana, señora Black, le perdió de vista en algún momento?
No.
¿No fue al baño?
Sí.
¿Está operado de fimosis? ¿Entiende la pregunta?
Sí.
¿Tiene frenillo o no?
Sí.
¿Sí qué? ¿Lleva 6 meses acostándose con él 3 veces por semana y no está segura de si tiene frenillo?
¡Estoy harta de esta gilipollez! ¿Por qué no se mete sus jodidas preguntas donde le quepan?
ahí está, que parece más, parece que están preparando una obra de teatro.
Claro, pero muy mal preparada, porque él le pregunta, a ver, usted le perdió de vista durante, en algún momento, ¿no? Y, sí. Y ella dice, no. Y después, claro. ¿Se fue al baño? Sí. Claro. Entonces, claro, por eso hay que tenerlo preparado, ¿no? Porque si no, se te puede desmontar todo. Claro. Por eso tú tienes que estar con tu abogado, preparar esa testifical, documentación gráfica, lo que sea, peritajes
no,
y tal.
No es tan raro, ¿no?, que se prepare una testifical. No,
de hecho es vital, porque todo eso tiene que tener una comunión entre tú y tu abogado. Tenéis que estar juntos para todo eso.
Incluso aquí no. Le prepara como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Como
es toda una obra de teatro.
Como si fuera, le dice, el fiscal te va a hacer preguntas, claro. Te va a llevar por aquí, te va a llevar por allá.
Él conoce la actuación del fiscal, qué es lo que va a hacer con ella y demás, y ya la prepara para que, bueno, ella se comporte de una forma en concreto.
A ver si,
solo que ella se cansa, ella no...
Ya, no le resulta incómodo, ¿no? Claro. Cuando le pregunta cosas muy, muy concretas y muy íntimas, sí. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De desmontar...
Porque el fiscal va a ir ahí.
Claro. Vamos acabando ya. Algo que evidentemente en una película de abogados se tenía que tratar, defender a un culpable, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, ¿no?
Vamos a ver, siempre se ha dicho, yo no sé cómo un abogado puede defender a un culpable si sabe que es culpable. Bueno, pues tenemos el artículo 24, que es la tutela judicial efectiva. Todos nosotros somos merecedores de ese derecho. No podemos estar solos. Entonces, no sé, un abogado pues puede defender o no puede defender, no está obligado a hacerlo.
Claro, pero puedes cambiar, ¿no?
Claro.
Quiero decir, si puedes cambiar de abogado, decirme, bueno, pues me busco otro...
Lo que no puedes hacer es, en mitad de un juicio, hacer un renuncio a defensa, como lo que sí que tendría que haber hecho Kevin Lomax.
Ajá, claro.
Primero se lo tendrías que decir al tribunal, después se lo tendrías que comunicar a tu defendido y después al colegio de abogados.
Pues en España, pues, por ejemplo, tenemos casos muy, muy concretos como el juicio de la manada. Ajá. Unas personas que evidentemente, por la presión social y por la información que había, eran culpables de antemano. Uh-huh. O ya se sabía de su culpabilidad, pero aún así tuvieron abogado.
Claro.
Además, un abogado de relumbrón, de cierta fama.
No se puede desamparar a una persona, ya te digo, por ese artículo 24.
Incluso siendo culpables de antemano, quiero decir, incluso sabiendo que han participado en los hechos.
Pero es que un abogado no te va a defender, quiero decir, un abogado lo que va a hacer es darte a ti lo que te mereces, ni más ni menos, conforme tú hayas hecho algo. Uh-huh. Es así, no es defender.
Es el derecho a la defensa,
claro,
en sí.
Claro. Que es un derecho fundamentalísimo que tenemos, vamos.
Pues en la película, evidentemente, vamos a escucharlo, se trata este tema.
El dinero está podrido, Kevin. Los dos lo aceptamos, los dos. Lo sabíamos. Ganabas esos casos y te enriquecías, sabíamos que eran culpables. Pero tú seguías ganando y eras cada vez más ambicioso. No puedo ni mirarme al espejo. Veo un monstruo. No me hagas esto, Kevin, por favor. Llévame a casa. Por favor, no me dejes aquí. No estoy loca.
Aquí se mezclan ya dos cosas. Bueno, primero lo dice, claro, el dinero,
claro.
¿No? El poder y después la culpa también. ¿No?
Te has convertido en un ambicioso sin control, sin medida.
El sentimiento de culpa. Bueno, no hemos hablado casi de la película, ya vamos al último corte, no hemos hablado de una cosa que me he dado cuenta al preparar precisamente el programa de hoy, que he escuchado la película con cascos, está llena de matices, por favor, sí. Escúchenla con auriculares, está llena de voces, sí, está llena de sonidos, yo no me había dado cuenta, yo tengo un amigo, Enrique Ara, que es técnico de sonido, que dice, todas las películas deben escucharse con cascos, yo esta la escuché con cascos y me pareció fantástica, y en esta escena, que es ella, que la están ingresando ya, porque ya ha perdido la razón, hay una música, hay voces, hay... Y
una escena dramática.
Es una escena muy dramática. Y la película también tiene efectos especiales muy concretos, muy buenos. Y tuvo su propia demanda.
Sí, ¿no? Sí.
Que
sí,
tenemos
sí.
Un minuto para comentarlo. Tuvo su propia demanda. Les demandaron por.
Se ve que en el despacho de Milton hay una especie de figuras blancas.
Sí.
Pero que esas figuras también estaban, creo que en el.
La Catedral Nacional de Washington.
En la Catedral Nacional. Entonces, el que hizo las figuras de la Catedral Nacional demandó a la película.
Sí.
Y hasta que no sé. Eso no sé. no pudieron ni sacarla en DVD ni en VHS.
Claro, porque la portada está difuminada.
Claro.
Incluso
en la película tuvieron que difuminar también, sí, algunas escenas en las que salía en ese mismo.
Tuvo su propia demanda, la propia película de abogados. Vamos a por el último corte. Evidentemente, hoy no ha sido un programa para analizar la película a nivel técnico, sino para hablar del mundo del derecho, del mundo de los juicios y del jurado. Hay un alegato final, una forma de acabar la película, el director, que es haciendo un gran speech, el diablo, Al Pacino, explicando el por qué, ¿no? Porque uno se pregunta al final, oye, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué la ley? ¿No? Y lo explica el mismísimo diablo.
¿Por qué la ley? Corta el rollo, papá. ¿Por qué los abogados? ¿Por qué la ley?
Porque la ley, hijo mío, está metida en todas partes. Es el mejor salvoconducto. Es el nuevo sacerdocio, chico. ¿Sabías que hay más estudiantes de derecho en la facultad que abogados sobre la faz de la tierra? ¡Estamos emergiendo! ¡Estamos triunfando! Vosotros dos. Todos nosotros, absolución tras absolución tras absolución, levantaremos una columna tan alta que partiremos el cielo en dos y mandaremos a esos directos a la mierda.
El alegato, el speech final de Al Pacino es muy largo, uh-huh, pero es muy bueno. Y recomiendo que lo vean, porque después realmente justifica también su venida, ya no solo por la ley, sino porque el mal es superior al bien.
A él le encanta la personalidad humana, el hombre, arriba del todo.
De hecho, dice que el que realmente odia al hombre es Dios. Sí. Y no, hace unos argumentos. Fíjate que hace unos argumentos porque él dice, Dios dice, mira pero no toques, toca pero no pruebes, prueba pero no saborees, y hace un argumento en contra para ganarse.
Muestra a Dios como un sádico.
Claro.
Él no, él tendrá que ser el verdadero Dios,
pero
según él.
Pero es razonable que el diablo, haciendo su exposición de hechos, intente desmontar al otro, ¿no?
Claro, así es.
Juanjo, tienes el derecho a la última palabra.
Pues gracias, señoría. Pues bueno, yo lo único que quiero decir es que ruego encarecidamente, si alguien no ha visto esta película, que la vea y con cascos, como nos sugiere Oscar, porque es una película preciosa, es fantástica y de verdad, hay que verla.
Juanjo, no tenemos tiempo para más.
Bueno.
Nos vemos en el siguiente programa.
Venga, gracias, hasta luego.